siempre te alabaré. Amén. Exaltamos, Señor, qué bueno es estar en la casa del Señor con la iglesia, ¿verdad? A pesar de todo lo que está pasando en el mundo, Dios nos da este momentito para que estemos en paz, estemos en su presencia, estemos alabándole y adorándole con todo nuestro corazón. Vamos a seguir alabando al Señor.
Ciegos ven, los mudos cantarán, te alabará. Ya no hay oscuridad, mi corazón te grita, libre soy, libre soy, libre soy por ti.
Libre soy por ti.
Ya puedo cantar. Libre soy por tu poder.
Libre soy por tu poder.
Libre soy.
Libre soy.
Libre soy. Decimos por ti.
Por ti los ciegos ven. Los mudos cantarán. Los muertos vivirán. Ellos te alabarán. Ya no hay oscuridad. Mi corazón te grita, libre soy, libre soy por ti,
libre soy por ti.
Ya puedo cantar,
ya puedo cantar,
libre soy por tu poder.
Libre soy,
libre soy, libre, y libre soy por ti,
libre soy por ti.
Ya puedo cantar,
ya puedo cantar,
libre soy por tu poder,
libre soy por tu poder.
Yo libre soy.
Libre soy,
libre soy.
Amén. Gracias, Señor, por la libertad en Cristo. Te exaltamos. Amén.
Buen día. Bienvenidos a la
placer para nosotros recibirles aquí y también recibir a todos los muy amados que se conectan con nosotros a través de las plataformas por internet. Realmente maravilloso. ¿Hay alguna persona que nos visita por primera vez hoy aquí que pueda levantar su mano, se ponga de pie para darles una cordial bienvenida y para darles un obsequio de parte de la iglesia? Allá hay una persona atrás. Muy bien, que el Señor les bendiga. Muy bien, bienvenidos todos. Quiero decir que hoy es un día especial porque a través de las plataformas hay muchas personas que están uniéndose a nosotros en el día de hoy. Y realmente quiero mencionar como forma especial a una ciudad pequeña en Bolivia que se llama Rerunavaque, Bolivia. Allí están reunidos un grupo como de 40 o 50 personas hoy que se van a reunir con nosotros aquí por medio de la plataforma de internet. Así que a todos los de Bolivia, bienvenidos, un placer recibirles en la iglesia Verdad en Amor. Verdad en Amor es mi iglesia, Jesucristo es mi Señor y Salvador, Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Y por esa razón estamos aquí predicando la palabra del Señor. Tengo solamente dos anuncios que hacer. Número uno, que tuvimos que postergar el picnic que teníamos preparado para esta tarde. Estaba todo preparado, pero consideramos los pastores que sería un poco imprudente cuando ha llegado la situación a ponerse roja otra vez, de nosotros celebrar un picnic donde no se pueden conservar las distancias y tener la máscara, y no queríamos, por causa de amor, hemos suspendido por ahora el picnic, lo tendremos un poco más adelante. Pero también pedir a la iglesia que estemos orando por la escuela, nuestra escuela. Comienza, la Academia Bilingüe comienza el lunes, mañana, con el pre-K. Ya empiezan mañana a estar aquí, así que oramos. Y gracias al Señor que ha traído a Gabriel, Pastor Gabriel y su familia de regreso. Están con nosotros y mañana estarán acá, como decimos nosotros, al pie del cañón, para bendecir a los niños y en 2 semanas los más grandecitos. Así que estén orando, por favor, por la escuela. Que el Señor les bendiga, que tengamos un día de mucho regocijo en la presencia del Señor y bienvenidos todos a la casa del Señor.
Amén. También en esta mañana quiero darle la bienvenida a Samantha Ruiz. Ella nos está acompañando en esta mañana con la guitarra acústica. Samantha, es un gusto tenerte, es una bendición. También estuviste trabajando en la escuela de verano y deseamos que el Señor te bendiga donde estés. Y sabemos que te vas pronto y te vamos a extrañar. Así que gracias por estar aquí en esta mañana acompañándonos también. Amén.
Resonando
lo que vendrá. Tú tienes el control. Nunca pierdes el control.
Canten conmigo.
Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene,
el que me levanta,
el que me da paz, me da seguridad. El control, nunca pierdes el control.
Gracias.
Así como la bandera con de cada país identifica nuestro al país donde estamos o al país
del cual somos, la mesa del Señor nos identifica como iglesia. Es parte de nuestros distintivos como iglesia. Y queremos darle la bienvenida a todos ustedes que están aquí presentes físicamente para acompañarnos en este acto, el más solemne de la cristiandad, el recordar la muerte de nuestro Señor Jesús a través de estos símbolos y disfrutar de esa paz que nos da el perdón de nuestros pecados. Queremos dar la bienvenida también a todos los que, como mencionamos antes, nos están viendo a la distancia y específicamente a 5 hermanos de Rurre que fueron bautizados hace un par de días y que probablemente hoy sea la primera vez que participan allí de la Cena del Señor. Bendecimos el nombre del Señor y recordamos que en nuestra lectura diaria hemos leído esta semana en Isaías capítulo 32, verso 17, donde están las intrigantes palabras: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Cuando hay justicia en un país, cuando se lleva a cabo la justicia, la labor de esto es paz. Y no quiero entrar en los aspectos sociopolíticos de esta verdad, quiero más bien recordarles de que recordamos a través de estos símbolos la cruz de Jesús, donde el acto mayor de injusticia o de justicia, depende cómo lo veamos, se llevó a cabo. Desde el punto de vista humano, injusticia porque Jesús no hizo ningún pecado, no se halló engaño en su boca y sin embargo padeció como un pecador. Pero por otro lado, se llevó a cabo la justicia, valga la redundancia, de Dios, cuando en Jesús, el Cordero de Dios, Él cargó con nuestros pecados. Y hoy, el resultado de esa justicia efectuada en la cruz nos da paz, porque hemos confiado en Cristo como nuestro Señor y Salvador, y entramos a la presencia de Dios con reposo, como dice este verso, seguridad y reposo para siempre. Como María en Betania, junto a los pies del Señor, ¿verdad? Buscamos el momento de adoración y estos momentos donde participamos del pan y del vino, del jugo de uva, son momentos donde debe haber reposo en nuestro corazón. Y la fuente de nuestra paz la encontramos también en Romanos capítulo 5, versos 1 y 2, donde dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. Podemos entrar en su presencia libres de la carga de nuestros pecados si hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. No hay nada que nos pueda interrumpir o detener en este proceso de acercamiento a Dios y adoración. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y continúa diciendo el verso 2, ¿por quién? Por Jesús, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. El trono es un trono de gracia. La mesa es una mesa de gracia. El pecador arrepentido recibe paz, perdón, gozo interior. Nos libera de la culpabilidad y de la vergüenza del pecado. Aunque nuestras mentes son tan lentas para reconocer la gracia a la cual hemos sido introducidos, tenemos entrada por la fe a esa gracia y estamos, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Este recordatorio mira hacia adelante y nos gloriamos en la gloria de Dios. Sin duda, en el resto de esta reunión vamos a escuchar más acerca de esta gran verdad. Y por eso yo quisiera hoy pedir a Dios su bendición sobre estos símbolos, para que al partirlos podamos recordar el precio tan alto que Dios pagó por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y el precio tan alto que el Hijo pagó por nosotros, el cual asimismo se ofreció en sacrificio por todos nosotros. Oramos. Padre Santo, gracias por esta mesa. Gracias por estos dos sencillos elementos que nos recuerdan la obra meritoria de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, porque Él vino, tomó nuestro lugar y por su sangre hemos sido perdonados, hemos sido lavados. Y accedemos, Señor, a tu presencia, libre de culpa y cargo, porque Cristo pagó completamente nuestros pecados en la cruz. Lo hacemos con devoción, Señor, sabiendo de que en nuestros méritos somos indignos, pero por los méritos de Cristo podemos caminar firme en este camino de la gracia, de tu gracia en la cual nos has introducido. Y te pedimos, Señor, de que al partir de este pan y al tomar de esta copa podamos adorarte en espíritu y en verdad, porque tales adoradores aún hoy tú buscas que te adoren, individualmente, corporativamente en este lugar y a través de los medios masivos en muchos lugares, pequeños y grandes, personas toman una galleta, un pedazo de pan y recuerdan a Jesús. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre Santo, recordamos a nuestro sumo sacerdote Jesús, que fue también la ofrenda por nuestros pecados. Y en expresión de nuestra gratitud a ti, no para pagar por la salvación, sino para expresar nuestra gratitud, queremos darte esta ofrenda. Algunos de nosotros personalmente en estas cestas que están distribuidas en el salón, otros en la distancia a través de los medios electrónicos. Cada uno de acuerdo a las posibilidades, te damos gracias por el gran privilegio que nos das hoy de invertir en el reino de Dios. Gracias, Señor, te bendecimos y te pedimos que recibas esta ofrenda que la ofrecemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y este es un buen momento para levantarnos y mientras cantamos una... seguimos adorando y alabando al Señor, expresar nuestra gratitud con nuestras ofrendas.
lugar adecuado en esta mañana. No hay nada ni nadie que nos pueda separar de tu amor. No hay nadie que nos pueda acusar en esta mañana y decir no puedes estar cerca de Dios. Gracias, Señor, porque nosotros que estábamos tan lejos, ahora estamos tan cerca tuyo que podemos estar a tus pies derramando nuestro perfume de alabanza. Amén.
Eres digno de alabar.
Muchas gracias, queridos hermanos, que cada domingo nos llevan y nos ponen a los pies de Cristo. Él es el único digno. Él es la única persona que merece en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra ser recordado, adorado, alabado. Y nosotros lo hacemos siempre que venimos y nos reunimos alrededor de su palabra. Nuevamente, bienvenidos a todos. Tengo que rectificar algo porque los hermanos de Bolivia me mandaron un mensajito ya que están todos ahí atentos y que mencioné o leí mal el nombre de la ciudad. La ciudad se llama Rurrenabaque, Rurrenabaque. Yo lo nombré mal. Así que nuevamente bienvenidos, queridos nuestros, allí en Bolivia, que están todos unidos, reunidos para escuchar esta mañana la palabra del Señor. Los que hemos seguido el programa maravilloso del 5x5x5, hemos escuchado esta semana el capítulo 35 también. El capítulo 35 es muy breve, pero es increíblemente maravilloso y vamos a tocar algunas cosas de este capítulo en esta mañana. Pero primero quiero hacer un poquito de historia, porque desde el día que Dios llamó a Abraham y le dijo: Abraham, te voy a dar una promesa increíble y maravillosa. La promesa era que le había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas o bendecidas en ti todas las familias de la tierra, desde el llamamiento que Dios le hizo hasta este momento y hasta el final. Todas las naciones han sido bendecidas al escuchar esa promesa que Dios hizo a Abraham, que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque iba a venir el Redentor, el Salvador, el que iba a dar su vida por cada uno de nosotros. Y el que cree ha sido bendecido, ¿verdad, hermanos? Hemos sido grandemente bendecidos. Pero me llamó la atención que desde el comienzo de ese pueblo maravilloso que Dios amó, el pueblo de Israel, desde el comienzo, Dios le habló de enemigos. Y le dijo que a los que te van a bendecir, voy a bendecir, pero van a haber personas que te van a maldecir. Van a haber personas que van a ser tus enemigos. Van a haber personas que te van a hacer mucho daño. ¿Por qué? Porque desde que Satanás fue echado de la presencia de Dios, se constituyó el enemigo de Dios y por ende el enemigo de todo aquel que invoca el nombre de Dios o que sigue la palabra del Señor. Así que desde ese entonces ya lo hizo. Y el Señor le dijo: mira, él dice que fue buscando, empezó un tiempo de mucha necesidad, de mucha confusión, de mucha falta de protección, y él dice que descendió a Egipto. Y solamente un pensamiento de esto, hermanos. Él descendió a Egipto, y en Egipto pasaron algunas cosas. Por ejemplo, dice la Escritura que él buscó comida en Egipto, buscó el sostén en Egipto, buscó la solución a su problema de hambre en Egipto, número uno. Número dos, dice también que mintió. Y allí él hizo la primera mentira y mintió y le dijo a su esposa que le dijera ahí a la gente que era su hermana, etcétera, etcétera, porque era demasiado bella, iba a tener problemas. Y por su vida, él mintió. ¿Y qué es lo que hizo? Había descendido a Egipto. Mira, nosotros estamos en Egipto, hermanos. Este Egipto, este mundo es nuestro Egipto. Aquí estamos, hemos sido liberados por el Señor y nos ha sacado del poder del enemigo, de Satanás, pero todavía estamos aquí. Dice el Señor: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Así que no hagan como hace la gente del mundo. Cuando el problema con Abraham fue que descendió a Egipto e hizo como hace la gente del mundo. Confió como lo confió la gente del mundo. Entonces allí cometió el problema porque dejó de mirar al Señor, dejó de depender del Señor, de la protección del Señor, confió en la mentira. Y nosotros estamos en Egipto, pero no tenemos que hacer como la gente de Egipto, no tenemos que descender y hacer como ellos hacen. Se conviertan ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Ahora, con razón que Isaías 31, que fue mencionado, ¡ay de los que descienden a Egipto!, dijo Dios a través del profeta. ¡Ay de los que descienden a Egipto! Y ya hemos escuchado bastante. Pero el problema era no estar en Egipto y no descender a Egipto. El problema era no mirar al Santo de Israel. Dejar a Dios aparte y confiar en Egipto, confiar en las fuerzas, confiar en la sabiduría. Ese era el problema. No era estar allí en Egipto, porque si fuera así, nosotros estamos ahora en el mundo. ¿En quién confiamos? ¿Confiamos en la sabiduría, la tecnología, en la ciencia? ¿En qué confiamos? Ese es el problema. Dice, y no miran al Santo de Israel y ni buscan a Jehová. No lo miran y no lo buscan. Y es el gran problema de estar en Egipto. Pero decía el pastor Domínguez que viene la mañana. Sí, está, exactamente. Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos aquí hoy y viene la mañana. Y para el pueblo de Israel también, nos decía el pastor Domínguez. Y miren qué dice. Capítulo 35:1. Se alegrará el desierto y la soledad, el yelmo y se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrarán y cantarán con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. ¡Wow! Entonces, allá adelante, mañana. Pero ellos estaban viviendo una realidad, ahora, hoy. Y era mañana esto. Mira lo que va a pasar. Esto va a ser increíble, va a ser maravilloso. Mañana va a ser maravilloso, pero hoy tienen que buscar el rostro de Jehová. Tienen que buscar la presencia del Señor. Tienen que conocer al Señor y seguir al Señor de cerca, porque Él es el que va a guiar vuestras vidas, el que va a solucionar vuestro hambre, el que va a proteger vuestra falta de fuerza. Él es el Señor, búsquenlo a Él, no busquen las cosas del mundo. Y miren qué dice más, el capítulo 35 dice, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces, mañana, dice, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Entonces, el lugar seco se convertirá en estanque y en sequedad. Entonces, habrá allí calzada y camino que será llamado camino de santidad. No pasará por el inmundo, sino que Él mismo estará con ellos. Él estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe, por tonto que fuera, dice, no se extraviará. No habrá ya allí león. No habrá allí león, ni fiera subirá por él. Y allí se hallará ninguna cosa que pueda contaminar, ni maldecir, ni perjudicar a los escogidos de Jehová. Pero eso es mañana. Hoy es el problema nuestro. Hoy. Mañana, dice, entonces, los redimidos de Jehová volverán a Sión y vendrán con alegría y con gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirá la tristeza y el gemido. Pero hoy es otra la realidad. Eso es mañana. Eso es después. Esa es la esperanza bienaventurada y gloriosa. Bien, para nosotros, eso era para el pueblo de Israel. El pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Vamos a Hechos. Capítulo 2, allí nace la iglesia del Señor. Y el Señor ya empieza a decir, escúchenme queridos, en el mundo van a tener aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, confíen en mí. No pongan la confianza en el mundo. No pongan la confianza en Egipto, en los poderes de este mundo. Pongan la confianza en mí, porque yo tengo cuidado de ustedes. Dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada, o sea, bien vestida, bien adornada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mañana, eso va a pasar. Es la promesa bienaventurada. Y dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mañana. ¿Y hoy? Hoy hay un león allá afuera. Por las calles hay un león. Y yo decía esta semana pasada que caminar por este mundo, por este Egipto, donde estamos nosotros, aunque no somos de acá, sin embargo, tenemos que ir mirando dónde ponemos los pies. Porque parece que es un terreno minado. Porque Satanás lo que busca es destruirnos. Destruir nuestra vida, destruir nuestra familia, destruir la iglesia del Señor. Eso es lo que busca. Son como bombas escondidas. Estamos en un terreno minado. Estamos en el terreno del enemigo. No confiemos en este mundo. No confiemos en el mentiroso, el padre de mentiras. Él es el que está acá. Él es como un león rugiente que busca a quien devorar. A ti te está buscando y a mí, a cada uno de nosotros. Dice, y el que está sentado en el trono dijo, escuchen, el que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, pero todavía no, mañana. Dice, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Saben por qué predicamos la palabra de Dios? Porque es una palabra fiel y verdadera. Una de las cosas que Dios no puede hacer es mentir. Y Él ha prometido y su palabra se va a cumplir. Pero estamos en este mundo, hermanos queridos, estamos en este mundo donde reina Satanás, donde reinan las tinieblas, donde reina la mentira y el pecado. Estamos en este mundo que está minado, contaminado. Estamos aquí hoy, hermanos, y estamos padeciendo. Estamos padeciendo. Yo suelo decir a veces que si todo te va bien, 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 bien en este mundo, algo está mal en ti. Algo está mal. Porque si estás comprometido con la causa, con el Señor de la causa y la causa del Señor, vas a tener persecución, vas a tener problemas, lo ha tenido el pueblo de Dios separado desde el principio, lo sigue teniendo hoy después del capítulo 2 de Hechos y lo seguirá hasta el día que el Señor cumpla con la promesa bienaventurada y gloriosa. Hoy estamos en problema, hermanos. Hoy estamos en problemas. Pareciera que el Señor nos está diciendo, prepárense porque voy pronto. Ahora, claro, yo he escuchado esto hace muchos años. El tío Juan de César, él dice, yo no me voy a ir hasta que el Señor venga, porque Él me va a venir. Cuando Él venga, yo voy a estar aquí. ¿De acuerdo? Conversaba mucho yo con él. Maravilloso hombre de Dios. El pastor Loreto de César siempre dice, Maranata, el Señor viene. Sí, no sé cuándo, pero viene. Bien, va a venir, porque lo prometió. Estamos esperando la venida del Señor, pero estamos aquí, hermanos, hoy estamos aquí. Hoy hay problemas, hay situaciones, hay enfermedades, hay muerte, hay separación. Hoy es el día malo nuestro, es el día problemático nuestro. Mañana es maravilloso. Abramos los ojos a la esperanza. Debe ser que el Señor viene pronto, porque miren, el jueves de hace 2 semanas, Fabiana predicó a las hermanas, al grupo de hermanas, el día jueves, hablando de que tenían que estar asidas, aferradas a la esperanza. Allí comenzó. Luego, el pastor Domínguez nos habló de lo mismo. Viene el día, estamos en la noche, pero viene el día. El día glorioso, ¿cuándo? Mañana viene. Puede ser mañana, puede ser hoy también, ¿eh? Puede ser hoy, puede ser esta tarde que venga el Señor. Pero Él vendrá. ¿Por qué? Porque es ese día glorioso en que se va a cumplir la promesa del Señor en el Nuevo Testamento que dijo a su amado pueblo, a la iglesia del Señor, su iglesia, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Crean en mí, por favor. Nuestra solución es creer en el Señor. Él es la solución a nuestros problemas. Él es el que va a iluminar nuestro camino. Él es el que nos va a dar protección. Confiemos en el Señor. Dice, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Allá, mañana, mañana. O si te mueres hoy, vas para allá. Hay muchas moradas, dice. Si no, yo los hubiera dicho. Que no, ¿verdad? Dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, para mí, Él preparó lugar en la cruz. Rasgó el velo de arriba abajo y podemos entrar ahora, los que creemos libremente, entrar. Dice, vendré otra vez. Escuchen, hermanos, escuchen. Vendré otra vez. Vendré otra vez.
Él lo prometió. Él lo va a cumplir. Pero tal vez es mañana. Hoy me la tengo que arreglar acá en el mundo. Y Él me ha dado la solución también. Dice, y estando ellos con los ojos, los discípulos ahí fueron al monte, dice que fue tomado el Señor. Y se lo llevó. Los llevó más allá de la... Ya cuando querían ver, había nubes, no podían ver más, porque Él había salido de este mundo para sentarse en el trono y Él está a la diestra del Padre coronado de gloria y de honra. Y cuando venga, será muy diferente a la primera vez. Será muy diferente a cuando vino y que todos se burlaron de Él y lo golpearon y lo colgaron en la cruz, culpa tuya y culpa tuya y culpa mía por nuestro pecado. Ya no será así. Él vendrá con gloria y con poder. La trompeta de Dios se va a sonar. Entonces descenderá el Señor del cielo y todos van a verle. Y todos se van a inclinar y toda rodilla se va a doblar. Porque Él vendrá como Señor y como juez. ¡Qué tremendo! Ya no va a venir a sufrir. Ya no va a venir a cargar el pecado. Ya lo cargó una vez y para siempre, dice la Escritura. Una vez y para siempre. Nunca más, nunca más. Este mismo Jesús, eso también me tocó el corazón. No va a ser otro Jesús, este mismo Jesús. ¿Cuál Jesús? Este que habéis visto aquí. Que habéis visto que la nube lo llevó, así vendrá. El mismo Jesús, hermanos, el mismo Jesús vendrá. Y nuestros ojos lo verán. Y caeremos a sus pies, como cantábamos la canción. No hay lugar más alto, más maravilloso que estar a los pies de Jesús. La gran pregunta es, ¿hasta qué ese día llegue? Mientras que estamos aquí, hay hermanos que están... Nosotros oramos todas las mañanas, por nombres, por hermanos que están padeciendo enfermedades largas, que llevan cargas muy pesadas, que tienen preguntas que seguramente se hacen en el corazón y que la mente y que el diablo trata de confundirlos. ¿Por qué? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Cómo es posible que me toque a mí todo este peso, que ya no puedo más, que no puedo más? ¿Sabes que hay hermanos que sufren? ¿Sabes que hay hermanos que llevan cargas que son casi insostenibles para ellos? ¿Sabes que hay hermanos alrededor del mundo que están siendo perseguidos, lastimados y hasta muertos por el nombre del Señor? ¿Sabes eso? Hermanos, la iglesia ha padecido desde el principio. Los creyentes han enfermado, los creyentes han muerto. No nos libró el Señor de las consecuencias de este mundo. Solamente le dijo el Señor, tienen una cosa que saber ustedes. Yo estoy con ustedes. Eso es lo único que a nosotros nos hace falta. Realizar que Él está con nosotros. La presencia de nuestro Señor. Dice el capítulo que acabo de mencionar, 35, versículo 3, dice, fortaleced las manos cansadas. ¿Sabe, hermano? Cuando usted habla con hermanos que están en el ministerio, ¡ay! Están tan cansados. Necesitan que alguien los ayude. Necesitan que algo... Ay, ¿cómo voy a fortalecer las manos de alguien? Y bueno, tengo que poner las mías. Porque es fácil orar, el Señor dice, los obreros son pocos y la mies es mucho. Orad al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Y decimos, yo estoy orando, hermano, yo estoy orando. ¿Y tú qué? Aquí no se trata de orar, se trata de colaborar, se trata de poner las manos. Para que las manos cansadas sean aliviadas, tienes que poner tus manos. Tienes que ofrecerte, tienes que estar dispuesto. Dice, fortaleced las manos cansadas. Dice, en cada ministerio hay hermanos que están muy cansados. Necesitan que les demos una mano. Vale la cosa, ¿no? Dame una mano. Cuando a usted le pasa algo y no puede resolver, ¿me puedes dar una mano? Y bueno, generalmente el que se arrima de dar las dos, no una. Con una se hace poco, ¿verdad? Pero se hace mucho, depende. Pero sí, dame una mano, dicen los hermanos cansados. Y hermanos, yo voy a pasar una publicidad. En este lugar necesitamos manos. Porque hay mucha gente que viene y que está cansada. Que está muy cansada. Ofrézcase, hermano, para aliviar las manos cansadas. Dice también, afirmad las rodillas endebles, y esto habla de peso. Hay hermanos que llevan un peso terrible, ya sea espiritual o ya sea físico, de enfermedad o de necesidad. Llevan un peso y ya no dan más. Ustedes han visto cuando le ponen un peso muy grande que se empiezan a doblar las rodillas. Son las rodillas endebles, endebles, no doy más. Hermanos, ayudemos a estos hermanos. Tengamos empatía. Oremos por ellos, pero a ver de qué manera lo puedo aliviar, a ver que le puedo poner algo debajo para aliviarlo, para que no padezca tanto. Dice más, y los corazones apocados. Y cuando uno tiene las rodillas cansadas o endebles, es porque está pasando situaciones muy difíciles, muy pesadas, cargas que algunas veces abren el corazón y otras veces no, la llevan solitos, ¿verdad? Pero es hora que despertemos a la necesidad de los demás. Yo le decía esta mañana a una hermana, le digo, mira, nos hace bien abrir la ventana en nuestra casa, porque si abrimos la puerta escapamos. Y estamos en pandemia. Pero abramos la ventana. Cuando uno abre la ventana, mira hacia afuera y ve otros hermanos. Y a veces me quejo yo de un resfrío, de una situación, ay, me duele la cabeza. Y está bien, es lo mío, es lo que me duele a mí. Pero hay hermanos que llevan pesadas cargas, hermanos, pesadas cargas. Y los corazones apocados han perdido la esperanza. Ya no tienen ilusión por nada. Han perdido la visión, han perdido el compromiso. ¿Qué le decimos a estos hermanos? ¿Qué le decimos? Están apocados, están arrinconados, están encerrados. Tienen temor, tienen el corazón apocado. Y le vamos a decir, no temas, no temas, no temas, hermano, no temas. Ya falta poco. Estamos en el día malo, cuando tenemos que soportar, cuando tenemos que llevar la antorcha, cuando tenemos que sufrir, cuando tenemos que estar ahí, estamos en el día malo, pero no temas. ¿Por qué? Porque pronto viene Jesús rodeado de gloria y de luz. Pronto. Falta poco, hermanos. Falta muy poco. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a, si no existe ya, que yo creo que existe en esta iglesia, tener empatía, tener una corriente positiva. A veces me encuentro hablando con otras personas, claro, si son mayores como yo y les duelen todos los huesos, y pasamos 15, 20, 30 minutos hablando de, y miramos la agenda y todos son doctor fulano, doctor fulano, doctor fulano, y estamos pensando en nosotros y en nuestro problema. ¡Cortemos eso! ¡Cortemos! ¡Seamos positivos! Tenemos que sumar o multiplicar, nunca restar y dividir. Tenemos que crear una corriente positiva en la iglesia del Señor, de alegría, de gozo, de triunfo, de paz, como nos decía el pastor Domínguez en la cena del Señor. Eso dice, a mí me encanta Isaías 41:7, que está un poquito más adelante de lo que hemos visto. Cada cual ayudó a su vecino, dice acá. Dice, y a su hermano dijo, esfuérzate, hermano. Falta poco, falta poco, falta poco. Para eso tiene que arder en tu corazón la esperanza. Porque si tú has perdido la esperanza, entonces, no, por más que le diga esfuérzate, no va a ser efecto. Pero si tú tienes la asida, la esperanza gloriosa que el Señor ha hecho, entonces sí. Dice, miren, Hebreos 12:12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿A dónde va alguien con rodillas paralizadas? A ninguna parte, no puede ni caminar. ¿A dónde va alguien con las manos caídas? ¿Qué es lo que hace? No puede hacer nada. Dice, tenemos que animar. Cada uno animó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate, hermano. Vamos, que falta poco. Fuerza, vamos adelante. Ponerle la mano en el arado para ayudar a las manos cansadas. El Señor vendrá, el Señor vendrá. Y mientras le esperamos, Él ha dicho, mira, Isaías 41:10, miren. Dice, no temas, hermano, no temas, porque yo estoy con... Dijo el Señor, no temas, no porque yo voy a venir a buscarte. Sí, pero yo estoy contigo. Si no realizamos la presencia del Señor, hermanos, es lo único que Él prometió. Él no prometió salud, Él no prometió bienestar, Él no prometió que no nos va a pasar nada y que no vamos a tener accidentes, y que no prometió nada de eso, Él lo único que dijo, yo voy a estar contigo. Eso le dijo a los hermanos del pasado, del Antiguo Testamento, de la iglesia, del tiempo de Israel. Eso le dijo, yo voy a estar con ustedes. Isaías 41, yo voy a estar con ustedes. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, no, que no se te aflojen las rodillas, que no te caigas al suelo, que no se te caigan los brazos. Porque dice, porque yo soy tu Dios. ¿Yo soy tu Dios o no? Sí, Señor, tú eres mi Dios. Sí, bueno, no temas, yo estoy contigo. Siempre te sustentaré. Mira, a lo mejor entre nosotros no vamos a ser muy buenos para sustentar a los demás, pero el Señor era suficiente para sustentarte, hermano. Y Él ha prometido, y es una promesa para todos, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Dice, porque yo Jehová soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha. ¡Qué maravilla! Por eso nos dice a nosotros que tenemos que ayudarnos, que levantar las manos caídas, porque tenemos que hacer como Él hizo. Como Él nos hace a nosotros, tenemos que hacer a los demás. No temas porque yo te ayudo, dijo el Señor. Escuchen, hermanos. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por el Evangelio. Combatiendo, no quejándose, no llorando, no diciendo a mí nadie me ayuda, no, a mí nadie me ve, a mí nadie, no, combatiendo juntos por el Evangelio o por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados, vamos, levante los corazones apocados, no tengas miedo. Hermanos, ¿por qué tenemos temor? Dice el Señor, el verdadero amor echa fuera el temor. ¿Por qué tenemos temor? Porque le hemos creído al diablo, le hemos creído al enemigo que nos hace vivir temblando. Somos el pueblo de Dios, somos los hijos del Señor, somos siervos del Rey, siervo del que tiene todo el control y está sentado en el trono, en nada intimidados por los que se oponen, los que te maldicen, los que se oponen. Que para ellos ciertamente es inicio de perdición, pero para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros, escuchen esto, hermanos, escuchen. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, no, sino que también padezcáis por Él. ¿Estás padeciendo por el Señor? ¿Por la causa del Señor? ¿Estoy yo padeciendo por la causa del Señor? Teniendo el mismo conflicto, no es nada nuevo, hermanos. Le ha pasado al pueblo de Israel, le ha pasado a la iglesia primitiva, los perseguían, los maltrataban, los encerraban, aún los mataban, le cortaban la cabeza. Aún eso. El conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. La vida del apóstol Pablo, permanentemente. ¿Qué sostuvo a estos hombres y a estas mujeres? ¿Qué los sostuvo? Escuchen bien, la única, maravillosa y poderosa presencia del Señor. Eso lo sostiene. Yo estoy con ustedes todos los días, dijo el Señor. ¿Lo creemos? A ver, ¿lo creemos? Cuando venimos a la iglesia, cuando participamos de los símbolos, Él está aquí, Él está sentado en la mesa, Él tiene la cabecera en mi hogar, la cabecera en mi vida, Él está con nosotros, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Yo me permití poner en mi Biblia hasta el fin, sin fin, eternamente y para siempre. Cantamos el coro, Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro. ¿Lo creemos? ¿Lo realizamos? ¿Qué es lo que sostuvo a estos hombres? Escuchen, Jeremías, Dios está conmigo como poderoso gigante. Moisés, si tú no vas conmigo, no me muevo de aquí. David, Jehová es mi pastor, Él me guía en toda mi vida y en la hora de mi muerte. Él está conmigo todos los días. Los hijos de Coré, porque este es el Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. ¿Qué tenemos temor? ¿De qué? ¿De qué tenemos temor? Yo soy el mismo, dijo el Señor, hoy, ayer y por siempre. Yo soy el mismo. El mismo que esperamos que venga está con nosotros. Yo estuve en el pasado, yo estoy en el presente y yo estaré siempre en el futuro eterno. Yo, dijo Dios. ¿Crees esto? Pablo dijo en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. El Señor no estaba en el mundo, estaba en su trono, pero estaba con Pablo. Él me dio fuerzas. Termino, hermanos, con Hebreos capítulo 11. Miren, aunque estamos esperando la mañana, estamos esperando la promesa bienaventurada y gloriosa, cuando el Señor volverá, cuando ya no habrá lágrimas, ni dolor, ni tinieblas, ni mentiras, ni muerte, ni nada de esto. Hoy necesitamos la fe para realizar la presencia del Señor. Hoy. Este es el día problemático. Hoy, hermanos, mañana lo tenemos seguro. El pasado ya pasó. Pero hoy lo tengo que vivir cada día. Dice, escuchen, unos, Hebreos, capítulo 11, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, por la fe. Por eso es imposible agradar a Dios si no tienes fe. Y si no tienes fe, Dios no está de tu lado, ni está en tu vida, ni está en tu presencia, ni está en tu hoy. Fe, fe en el Señor. Pero habían otros hermanos, otros. Otra realidad. Estos son los triunfantes, los victoriosos, los fuertes. Mira, otros experimentaron vituperios y azote. Y además de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, subrayo a Dios, este mundo no era digno. ¿Y nosotros queremos ser los victoriosos? De los otros no dice nada de eso. De estos que sufrieron, que padecieron, que fueron perseguidos y que fueron torturados y que fueron muertos, este mundo no se los merecía. Y Dios permitió eso para llevárselos. Moisés nos da el secreto, hermanos. Y con esto ahora sí ya termino. Moisés dijo, entre las muchas cosas que dijo maravillosas, cuando estaba él en Egipto, dice que él huyó y no tuvo miedo de la ira del rey, porque, dice, tenía puestos sus ojos en el invisible. Tú quieres ver al Señor con estos ojos, no lo vas a ver. Necesitas los ojos de la fe. Dice, él tenía puestos los ojos en el invisible, por eso se sostuvo, pudo soportar todo lo que pasó, porque había puesto los, porque vio a Jesús, porque vio al Señor, porque vivía en la presencia del Señor. Porque, dice la Escritura, ¿cómo pudo soportar? Creyeron su promesa. ¿Por qué? Por la fe Moisés, dice, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Si alguien me dice, yo vi al Señor, con mis propios ojos esto lo vi, se me apareció en mi pieza. Le voy a preguntar, ¿qué cenaste anoche? ¿Verdad? Tal vez te cargó mucho el estómago. Porque Él es un Dios que está sentado en el trono, pero que por su Santo Espíritu invisible está con nosotros. Así que tú lo tienes que ver al lado tuyo siempre, por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo, porque Él lo ha prometido y Él no miente, Él estará con nosotros. Hermanos queridos, animémonos. Yo le decía a Pastor Domínguez esta semana, quiero que el Señor nos anime. Yo a veces estoy desmoralizado, tengo dolor en el corazón, a veces no puedo compartir el gozo y la alegría porque es la tristeza y la preocupación por las cosas de este mundo y lo que está pasando con mi familia, con mis hijos, con mis nietos, con todo. Me tiene compungido. Daniel, abre tus ojos. Mírame a mí porque todo lo que yo permito tiene un propósito para bendecir. Créeme, por favor. Créeme, cree en mi palabra. Y termina diciendo el capítulo 35 que él viene otra vez. Y viene, y yo, que me perdone el Señor, lo quiero aplicar de esta manera. Él viene, dice, viene otra vez con dos cosas. Viene con recompensa para ti, para ti, para ti, para ti, con recompensa. Él viene con recompensa, hermano. Vale la pena comprometerse por el Señor, vale la pena sufrir por el Señor, vale la pena trabajar para el Señor, vale la pena servir al Señor, hermanos. Él viene con recompensa, nos va a recompensar, aunque la mayor ya la tenemos, que es la salvación de nuestra alma. Pero Él viene con recompensa, vamos a recibir recompensa. Pero también viene con pago, dice, con pago. Y pago, a mí no me va, yo no soy un asalariado, a mí no me va a pagar el Señor cuando venga, porque Él ya pagó por mí. En la cruz del Calvario pagó por mí. El pago que Él viene y trae es para aquellos que no quieren aceptar a Jesús. Aquellos que oyen, pero cierran el oído. Aquellos que saben que son pecadores y no se han arrepentido. Aquellos que saben que Cristo murió por el pecador y no lo han aceptado en su corazón. Va a ser demasiado tarde. Cuando Él venga, va a ser un juez. Va a ser el juez. Viene con el pago. ¿Y cuál es el pago? Apartados de mí. Al fuego eterno. Preparado para Satanás y sus ángeles. No, por favor. Créele al Señor. Acepta al Señor en tu corazón. Y hermano querido, hoy el mensaje es para ti y para mí, para que creamos la palabra del Señor, para que nos gocemos con la presencia del Señor, para que le digamos al Señor, cuánto te amo, Señor. No sé qué me espera hoy, mañana, más adelante, no sé, pero tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo, Señor, desde ahora y para siempre y hasta la muerte y más allá de la muerte. ¿Lo creemos? Amén. Nos ponemos de pie para orar, hermanos queridos. Señor y Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque dice tu palabra que las cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos. Gracias por haber abierto nuestra mente y nuestro corazón. Gracias por hacernos ver tu amor y tu gracia en la cruz del Calvario y por hacernos que nos arrepintamos de nuestros pecados. Ayuda a alguna persona que todavía está dura, Señor, para que hoy acepten a Jesús, acepten al Señor. Y ayuda a mis amados hermanos y a mí, Señor, que a veces llevamos cargas, que se nos doblan las rodillas, que se nos caen las manos, que se nos apoca el corazón. Ayúdanos, Señor, levántanos con tu mano de poder, con tu mano de justicia. Levántanos, Señor. Queremos caminar, queremos cumplir para lo cual tú nos has dejado en este mundo. Bendito sea, Señor. Gracias. Gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro Señor, nuestro Salvador. Te adoramos, te damos gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Que tengan una tarde hermosa. Lamentablemente no vamos a tener el picnic, por razones obvias ya que ya se conocen. Y a los que están allá en Rurrebarren, bendiciones, queridos hermanos, que el Señor los bendiga y nos vemos acá. No se olviden el miércoles conectarse con el 5x5x5 y si usted no lo tiene en su teléfono, por favor inscríbase porque va a ser grandemente bendecido. Que el Señor los bendiga ricamente, es nuestro deseo y nuestra oración. Dios les bendiga.